Antes de que se termine la semana, vamos a discutir con ustedes una noticia de estos días que dio mucho que hablar. ¿Desde cuándo? Desde el viernes, ¿no? La Corte Electoral rechazó este lunes las impugnaciones presentadas contra la candidatura del exministro de Economía Fernando Lorenzo, que encabeza la lista a diputados en Montevideo del Nuevo Espacio y la Alianza Progresista, la lista 99738. Los recursos argumentaban que Lorenzo no puede ser candidato por haber sido procesado sin prisión por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna. ¿Cómo vieron ustedes esto?
Bueno, varias acotas, varias comentarios. El primero de ellos es que obviamente no se puede hablar mucho de este tema hasta no conocer los fundamentos de la resolución.
Sí, se había prometido que la resolución saldría 24, 48 horas más tarde. Sin embargo, bueno, todavía no apareció, ¿no?
Resolución que obviamente, como toda resolución de un órgano formalmente existente en la estructura jurídica uruguaya, nos guste o no nos guste, no somos frentistas por eso, hay que acatarlo y respetarlo plenamente, más allá de que se pueda discrepar, y las personas como nosotros, que no tenemos cargos en organismos o en poderes que puedan tener algún tipo de incompatibilidad, lo podemos hacer. El tercer comentario que quería hacer es que creo que cualquier reclamo que se hubiese hecho a este respecto no había que haberlo hecho solamente por el ciudadano Lorenzo, sino que había que haberlo hecho por todos los que están eventualmente en la misma situación.
¿Estás aludiendo, por ejemplo, al intendente Walter Zimmer?
Por supuesto.
Que en ese caso es del Partido Nacional.
Si considero que la Constitución dice A y que se aplica de tal manera, tanto está afectado Lorenzo como Zimmer. Acá no hay diferencias políticas, ni hay diferencias de por qué lugar en la lista pueda estar el señor.
Claro.
El tema es, ¿la Constitución se cumple o no se cumple? Con respecto a los argumentos que puede haber, no me voy a adelantar, porque quizás me los contestan y quizás tienen a tener razón en alguno de ellos. No he encontrado hasta ahora ninguno que me sea totalmente satisfactorio. El que más escuché, que era que había una ordenanza, una acordada de la Corte del año 2007.
De la Suprema Corte de Justicia.
Lo único que puedo decir, ya la Suprema Corte de Justicia está buscando la manera de deslindarse. Hoy y mañana lo dicen los diarios.
Los ministros individualmente estudiando el asunto, porque da la impresión de que van a revisar esa resolución.
Pero lo que está claro es que ninguna acordada de la Suprema Corte de Justicia puede modificar la Constitución de la República. Si la Constitución dice una cosa y la Corte saca una acordada, que es el último eslabón de la cadena de resoluciones de una Suprema Corte de Justicia totalmente administrativa, el tema no sería así. Pero reitero, el tema de los argumentos habrá que completar su análisis el día que estén publicados y se conozcan.
Hoy en búsqueda, el doctor Martín Rizo Ferrán, catedrático de Derecho Constitucional, explica su punto de vista en esta materia. Él sostiene que sí, que Lorenzo está habilitado, y lo detalla de manera muy ordenada, muy, muy clara, cuando dice que si nos rigiéramos estrictamente por la Constitución, por el artículo 80 de la Constitución, efectivamente habría una objeción a la candidatura de Lorenzo y de Zimmer, también digo yo, pero de todos modos, si se agrega la Convención Americana de Derechos Humanos, que está por encima de la Constitución, allí, dice él, claramente lo que ocurre es que
es una posición muy particular.
Lorenzo puede ser candidato, ¿no?
Es muy particular y que incluso por lo que me dijeron la Corte ni la recogió, ¿no? Porque es una posición particular.
Porque incluso, si bien se ha sostenido que Uruguay en su momento estableció una reserva con respecto a algunas de las disposiciones de esa convención, el carácter de la reserva no afecta lo que concretamente la convención implica en este caso en particular.
Yo quería referirme a otra cosa, y es subrayar la actitud del propio Lorenzo, ¿no? Todos sabemos que si él tiene un proceso en marcha, si es hallado culpable y condenado, en caso de que sea electo, va a perder automáticamente la banca, porque esa elección no implica fueros en aquellos casos que son anteriores a la misma. Sin embargo, él, en una actitud que yo creo que desde el punto de vista ciudadano y político incluso es muy loable y reafirma el carácter de la personalidad del propio Lorenzo, decidió postularse y presentarse en las elecciones, sabiendo que no estaba, como ha ocurrido en otras ocasiones, que no estaba consiguiendo fueros en caso de ser electo, porque considera que debe estar en la trinchera política desde el lugar que él considera más adecuado, a pesar de todo lo que eso implica, como por ejemplo esta nueva exposición pública y estos nuevos cuestionamientos de parte de la oposición. Yo creo que el caso de Lorenzo será definitivamente sellado por la Suprema Corte en un sentido o en otro, pero a mí me interesaba subrayar la actitud del propio Lorenzo, que podría haber dicho, bueno, me retiro, me voy para mi casa, me callo la boca, dejo que todo se acalle. Sin embargo, con su postura, con su postulación y con su participación activa en la campaña política, se puso a sí mismo una vez más en la palestra, que eso creo que eso desde el punto de vista cívico es muy valioso.
Yo aplaudí en su momento cuando el entonces ministro Lorenzo decidió renunciar porque afrontaba la posibilidad de un proceso. Cuando fue citado por el juzgado, ya no como testigo, sino como indagado, tuvo la sensibilidad de renunciar en la medida que era procesado, como lo dijo él, para ser un ciudadano del fuero común, un ciudadano común. Creo que esa actitud no se compadece con esta otra. Es decir, a mí me parece que del punto de vista político, no lo juzgo del punto de vista jurídico, del punto de vista político fue un error del astorismo o de la lista de Michelini, de ponerlo como titular, como en el primer lugar en la lista de candidatos a diputados, a un hombre que está procesado. Bien o mal procesado, justa o injustamente, dejémoslo de lado, pero creo que del punto de vista político no convenía, no era bueno para el sistema legal uruguayo, no era bueno para el sistema político decir, bueno, tenemos un procesado y lo vamos a poner como el estandarte, en el primer lugar, como la estrella. Ojo, comparto la opinión también de que poner en las listas gente que está procesada es un error, o sea que mi opinión alcanza también el caso de Colonia.
Mira, vuelvo a la carta de Martín Rizzo Ferrán, que después que hace toda esa explicación de tipo jurídico, incluye un subtítulo que es Otras perspectivas. Para finalizar, debo señalar que me extraña la relevancia que se ha dado públicamente a la discusión jurídica. Lo verdaderamente relevante, a mi juicio, debe analizarse con una óptica política y ética. ¿Es aceptable que un ciudadano procesado por un delito contra la administración pública sea candidato? Él dice, Martín Rizzo dice, esta es la verdadera cuestión y no es jurídica sino política y ética.
Bueno, te agradezco a Martín Rizzo y a Emiliano decir que yo estoy planteando la verdadera cuestión. Es política y no debió estar primero en la lista, no debió figurar.
Perdón, tú planteas que no debió estar. Rizzo dice que es la verdadera cuestión, no que no debió estar.
Pregunta, él plantea una pregunta.
Está bien,
él plantea una pregunta.
Creo que la pregunta la está respondiendo el propio Rizzo, ¿no? Cuando dice.
Pero no me voy a amparar en la opinión, digamos, de Rizzo, no. Rizzo da una opinión jurídica muy importante y pone el acento en un tema político muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. No hay nada peor que desengañarse de alguien. Yo que tengo un gran respeto por Ope Pasqué, por su trayectoria, etcétera, la verdad que en este episodio lo he visto además sufriendo un daño impresionante, tratando de explicar por qué hacía la denuncia contra Lorenzo y no contra el candidato blanco de Colonia, y poniéndose él a definir si valía la denuncia porque uno podía salir y el otro porque no podía salir. Era realmente indiscutible, absolutamente, y habla bien de los dos representantes del Partido Nacional de la Corte Electoral que votaron porque les parecía incoherente una situación y otra, y del representante del PROBA que también votó, y dicen que fue uno de los argumentos más sólidos, lo escuché incluso al presidente de la Corte Electoral hablando de eso.
8-1 fue el resultado, ¿no?
Fue 8-1, fue abrumador. Segundo, el tema político está en discusión. ¿Y quién lo tiene que zanjar el tema político? La ciudadanía. Es decir, ¿quién? ¿Qué juez supremo más importante hay que Lorenzo, que sabe que esta postulación no lo exime desde el punto de vista penal, jurídico, de nada, absolutamente de nada, ponga incluso a discusión, cosa que le costó mucho a Lorenzo, en manos de quién? En manos de la gente. A ver, la actitud de Lorenzo sobre toda su trayectoria, no solo sobre haber sido procesado o no, porque Lorenzo no fue solo eso en su vida, es una trayectoria política, fue ministro de Economía, fue un cargo importantísimo del primer gobierno, lo pone todo arriba a la mesa para que lo juzgue el supremo juez de la opinión ciudadana, el voto.
Una anécdota que no tiene que ver con polémica, pero me llama la atención. La Corte resolvió este recurso a las 9, a las 21:52 del día viernes.
La Junta Electoral de Montevideo resolvió en primera instancia. Después fue la Corte el lunes, ¿no?
4-1.
Establecieron de que el recurso había que interponerlo a las, lo dice la ley, 48 horas hábiles. Pero entendieron que sábado y domingo son hábiles para la Junta, porque están trabajando en los fines de semana. Con lo cual, obligaron a que el recurso se interpusiera antes de las 10 de la noche del domingo, en un momento en que no se podía consultar ningún tipo de oficina, nada, porque estaba todo cerrado en el país. Un poco raro, ¿no? Un poco apurado de más, ¿no?
Entre la multitud de mensajes a propósito de los distintos temas que tratamos, posiciones a favor de unos o de otros, aparece también, cada tanto, como cada tanto, el gaucho limareño, que me dice: Don Emiliano, los jueves cuelgo la espica en la chacra, ¿sabe? ¿Por qué? No hay mejor espantapájaros.
Gracias, gracias.
Carlos Ramel, Antonio Mercader, abrazo. Fernando Butazón y Esteban Valenti, gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.